Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde en este miércoles 11 de diciembre. Cómo me gusta decir que el deporte, que nuestros clubs, que nuestros deportistas son partícipes de iniciativas solidarias y más en estas fechas prenavideñas que ya estamos viviendo. Hablo de un club, el Pontevedra, hablo de un partido, el Pontevedra Rayo Majadahonda, que este sábado se va a jugar en Pasarón a partir de las 7 de la tarde y que será además el último partido oficial del año en Pasarón a disputar por el conjunto granate. Pues bien, la directiva del Pontevedra Club de Fútbol ha anunciado una recogida solidaria de alimentos en favor del Banco de Alimentos. Los socios tendrán la posibilidad de invitar a un acompañante que, para acceder gratuitamente a este partido, deberán entregar en la entrada, en la entrada de Pasarón, al menos un kilo de alimentos no perecederos. Y no es la única iniciativa solidaria, porque el colectivo Siareiros Granates también apuesta por la donación de juguetes y ropa de abrigo. Hay un puesto que se va a instalar a las 12 de la mañana y que permanecerá abierto hasta el inicio de este partido en las inmediaciones de Pasarón. Iniciativas, insisto, como estas son las que a uno le gusta contar, porque el deporte también es sensible a los que más necesitan nuestra ayuda en este periodo navideño.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente!
Es
COPE. Eres tú. Eres tú.
Al igual que el Pontevedra, el Celta también va a jugar este fin de semana, concretamente domingo 2 de la tarde, y con el Real Mallorca como visitante, su último partido oficial del año 2019, ejerciendo como local. Luego le quedarán a los vigueses dos salidas, dos desplazamientos, la de Copa a Calahorra para enfrentarse al Peña Zagresa, y posteriormente el domingo 22 en el Ciudad de Valencia ante el Levante. Jornada de liga, la postrera de este año 2019, con más sombras que luces para el equipo que ahora dirige Óscar García Junyent y que esta mañana se ejercitó en las instalaciones de Amadroa. Antes hubo sesión de vídeo en la que participó un Yago Aspas, quien por problemas estomacales no saltó al terreno de juego. Tampoco lo hizo Denis Suárez, que sigue con sus problemas como consecuencia del esguince de tobillo sufrido el pasado domingo en Butarque contra el Leganés, y que cada vez tiene más complicada su participación en el partido contra el Real Mallorca, que de ganarlo el Celta supondría decir adiós a la zona de descenso. Esperemos que de manera definitiva. Sí, en cambio, entrenó Pape Chey, que salió tocado de Butarque, pero que hoy se ha ejercitado o ha realizado parte del entrenamiento con sus compañeros, entre los cuales se encontraba Lucas Olaza, que hoy compareció ante los periodistas en la sala de prensa de Amadroa. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El protagonista del día en Casa Celta es Lucas Olaza, que ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de lo que va de temporada y sobre todo referirse a un partido realmente importante, el que va a medir al Celta y al Mallorca el próximo domingo en Balaídos a partir de las 2 de la tarde. Partido importantísimo, entre otras cosas, porque el conjunto bermellón es el equipo que delimita los puestos de permanencia a día de hoy en Primera División. El partido se ha convertido en una auténtica final, lo reconocía el propio Yago Iago Aspas al término del partido del pasado fin de semana en Butarque, y es que los malos resultados de los dos últimos encuentros y sobre todo la situación que ha generado el equipo en torno al mal juego desplegado frente al Valladolid y frente al Leganés, de nuevo han vuelto a levantar cierta polvareda de duda en torno al equipo que entrena Óscar García Junyent. Precisamente Lucas Olaza, el lateral uruguayo, se ha referido a los malos resultados cosechados por el Celta en las dos últimas jornadas.
Es verdad que no hemos conseguido buenos resultados estos últimos dos partidos. Es una, obviamente, una situación complicada donde nadie quería estar, pero ya lo que pasó ya pasó y hay que empezar en otra oportunidad que nos da el fútbol, que es el siguiente partido contra el Mallorca. Ya no hay que mirar para atrás y hay que seguir como estábamos antes de este partido.
Sigue rondando en cada comparecencia de los protagonistas del Real Club Celta la pregunta de cuál debe ser a día de hoy el objetivo del equipo, y es que muchos piensan que con salvar la categoría, dadas las circunstancias a nivel clasificatorio a día de hoy, muchos piensan, insisto, que con salvar la categoría este equipo debe darse al menos esta temporada con un canto en los dientes. No piensa lo mismo el lateral charrúa, Lucas Olaza, sigue diciendo que primero es cierto que hay que salir de los puestos de descenso, pero que después no deben olvidarse los objetivos marcados el pasado verano.
Yo creo que el fútbol puede cambiar de un día para otro, de una semana para otro puede cambiar mucho. No hay que terminar con esos objetivos que quizás se planteó en principio, y obviamente ya el fin de semana que viene tenemos otra oportunidad para también darnos un impulso a todos para cambiar esta situación.
Lucas Olaza, protagonista en este Celta, no solo por haberse convertido por decreto en el lateral izquierdo titular de todos los entrenadores que han ido pasando por Balaídos a lo largo de los últimos meses, sino que además ha ganado importancia dentro del vestuario en lo que a sacar las jugadas de estrategia, los balones o las jugadas a balón parado. Le hemos visto incluso marcar un gol de bella factura de falta directa en la derrota del Camp Nou por 4-1 frente al Fútbol Club Barcelona, en el partido en el que además debutaba como entrenador celeste Óscar García Junyent. Él está satisfecho, está contento de compartir ni más ni menos que con Iago Aspas el ser uno de los lanzadores de esta plantilla.
Obviamente en el plantel hay muchos jugadores que ejecutan muy bien la pelota parada también. Uno llega aquí al Celta y también hay que respetar a los jugadores que también le pegan muy bien y ganarse su lugar cuando tenga una oportunidad, así que hay que seguir entrenando para poder seguir haciéndolo.
Y por supuesto le hemos preguntado a Lucas Olaza por su futuro. Recuerdo que el jugador fue cedido por Boca Juniors hasta final de la presente temporada. Después de la última junta de accionistas, el presidente Carlos Mourinho ya mostró públicamente que el interés que tiene el club es en mantener al lateral uruguayo más allá del próximo verano, para lo cual habrá que hacer desembolso económico. Él dice que está contento en Vigo, pero que de momento es pronto, y es que los buenos meses que está cursando Olaza en el Celta no pasan desapercibidos para el mundo del fútbol.
Sí, bueno, yo siempre he dicho que estoy muy feliz aquí, estoy muy conforme con los compañeros, con la gente que trabaja en el club, con la afición, siempre me han tratado muy bien, pero obviamente en esta altura de temporada no se puede pensar en eso. Primero hay que seguir tratando de hacer un buen trabajo, salir de esto, y obviamente poner al Celta más arriba.
Lucas Olaza, que llegaba en el pasado mercado de invierno a Vigo, que en principio no contaba para los técnicos cuando se lesionó Junca, demostró que el puesto de lateral izquierdo era suyo. Un Celta que, como decía, entrenó esta mañana, que mañana volverá al trabajo. Quedan todavía 3 entrenamientos antes de enfrentarse al Real Mallorca. Tras el partido de Mallorca llegará el que jugará, como decía anteriormente, en el debut copero en Calahorra ante la Peña Azagresa la próxima semana. Pues bien, ya se conoce quién va a dirigir este partido. Será el riojano César Sotogrado, que prácticamente tiene el partido en su casa. No tendrá que desplazarse más que unos pocos kilómetros para dirigir este partido entre la Peña Zagresa y el Real Club Celta, que esperemos sea el inicio de un largo camino en el torneo del CAO para el cuadro vigués.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
En la tarde-noche de ayer, son las 15 horas y casi 40 minutos, decía, en la tarde-noche de ayer, el pabellón de Arrañe Marín fue el escenario de un partido amistoso entre la selección nacional absoluta de categoría femenina, fútbol sala. Hablo del amistoso entre España y Japón, un partido que no tuvo color, o que tan solo tuvo el color de la camiseta roja del equipo nacional, porque al final del encuentro, España 8, Japón 0, marca ahora mismo la diferencia de calidad entre uno y otro equipo. Un partido en donde había abundante protagonismo de jugadoras gallegas. Entre todas ellas destacó la ourensana Vanessa Sotelo, actual jugadora del Alcorcón. Ella solita firmó 4 de los 8 goles que marcó el equipo y estaba contenta por haber jugado, por haber marcado y por haber podido triunfar en su tierra.
Jugar con la selección ya creo que es una motivación importantísima, y si todavía lo haces en Galicia, en casa, con tu gente, viendo las gradas llenas, pues la verdad es que creo que no se puede pedir más.
Contenta Vanessa Sotelo, y contenta porque siempre es importante tener una referencia en ataque, una jugadora que marque las diferencias ante la portería contraria. Contenta la seleccionadora española Claudia Pons con la aportación de Vanessa Sotelo.
Es una referencia para nosotras, y en los últimos partidos le había costado un poquito marcar goles. Hoy hemos encontrado otra vez Vanessa Sotelo, y bueno, aprovecharnos de ese gol que al final pues nos da siempre buenos resultados.
La seleccionadora española hablando de un partido en donde todo salió a pedir de Boca. Por cierto, muy buen ambiente en las gradas del pabellón de Arrañe en Marín. España 8, Japón 0.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más cosas que tienen que ver en este caso con el balonmano, porque se disputa hoy la 15ª jornada de la Liga Asobal. Es la última jornada oficial de este año en la máxima categoría del balonmano masculino español. Final de la primera vuelta, que para Frigoríficos Domorrazo supone enfrentarse hoy en Valladolid, en el pabellón Huerta del Rey, a las 8:30 de la tarde, al Atlético Valladolid. A este encuentro llega Cangas en puestos de descenso, como penúltimo clasificado, con 7 puntos. El equipo local es 12º. El Atlético Valladolid tiene 2 puntos más que el conjunto del Morrazo. Un partido importante para unos como para otros. Y de hecho, así lo manifestaban ayer en comparecencia ante los medios de comunicación diversos componentes del conjunto castellano-leonés. Por ejemplo, su entrenador, Óscar Ollero.
Yo creo que es un equipo que tiene muy bien compensado los jugadores veteranos. Tienen jugadores veteranos como puede ser Muratovic, que no vamos a descubrir ahora a Allen. Por ejemplo, Javi Díaz, para mí también es verdad por el cariño que le tengo. Él es para mí uno de los mejores porteros de la Liga Sobal. Y luego complementa muy bien con jugadores de cantera, jugadores jóvenes que están empezando a salir. Me preocupa mucho sobre todo su primera línea. Tienen lanzamiento exterior con Mitic en el lateral derecho, o sea que bien dirigidos por dos buenos centrales como puede ser Soliño Curan, perdón. Entonces ahí está, intentar cerrar sobre todo su primera línea y los pases al pivote.
El análisis de Óscar Ollero, el entrenador del Atlético Valladolid, sobre Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, que buscará empezar a sumar puntos de Ogatañal para ver aliviada su situación en la tabla clasificatoria. Pero enfrente hay un equipo que no se fía nada del rival. Rubén Río, lateral derecho de Atlético Valladolid.
Ganaron el sábado contra Huesca y los tenemos a 3 puntos. O sea, tampoco hay mucha diferencia. Como nos ganen mañana, se ponen a 1 punto y te vas a las vacaciones con el agua al cuello. O sea, que la victoria de mañana es pasar de estar a 3 puntos que estamos a estar a 5, en vez de que se nos pongan a 1, y ahí, cuando están las cosas apretadas ahí abajo, es mucho más difícil jugar, el brazo se encoge más y la victoria de mañana tiene que ser muy importante.
8:30 de esta tarde, toda la suerte del mundo en su partido en Valladolid para el Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Y ya que hablo de balonmano, dos noticias, una buena y una mala. La mala, menuda semanita con las lesiones están teniendo los equipos de Pontevedra. El lunes dábamos cuenta de la grave lesión del juvenil del Cisne, Víctor Fernández. Hoy el protagonista, el triste protagonista, es el central catalán de la Sociedad Deportiva Teucro, Ferran Cisneros. Tiene una lesión en el hombro izquierdo, tiene que pasar por el quirófano. La fecha marcada es la del próximo día 19. En principio, tiempo de baja estimado, 4 o 5 meses, con lo cual dice adiós a la temporada el bueno de Ferran Cisneros. Esta es la mala noticia. La buena es que la selección española femenina ha logrado el pase para las semifinales del Mundial de Japón. Perdió hoy con Rusia por 36-26, pero se ha visto favorecido por la victoria de Montenegro ante Suecia por 26-23. En las semifinales, y ya con el billete del preolímpico asegurado, el viernes contra Noruega, 9:30 de la mañana, el combinado nacional, de cuyo staff técnico forma parte el técnico del Guardés, José Ignacio Prades.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Hay días en que, ya lo he dicho más de una vez, hay que ponerse la bata blanca porque... Si salimos de dos lesiones graves, hablaba anteriormente en balonmano de Víctor Fernández y de Ferran Cisneros, nuestro siguiente invitado pasó por el quirófano el pasado lunes y ya se encuentra en su domicilio, pues no sé si rehabilitando, pensando en la próxima temporada. Delio Fernández, ciclista de Delco Marsella. Delio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hubo que reparar un hombro que te había dado la lata durante... Te había dado bastante la lata durante esta temporada como consecuencia de diversas caídas.
Pues sí, la temporada 2019 empezó con una caída en Francia que con una luxación de hombro y bueno, a raíz de eso pues fui arrastrando problemas con otras caídas que también volvieron a salir el hombro y entonces finalmente pues hubo que operar ahora.
¿No había otra solución o no había una solución mejor? ¿Un tratamiento conservador no eliminaba riesgos de que todo volviera a empeorar si volvieran a producirse caídas?
Sí, la verdad que el ciclista estamos muy expuestos a caídas y bueno, tal como tenía ahora el hombro, pues era muy probable que un gesto, o simplemente un gesto, como me pasó la última vez en la vida cotidiana, pues me volviese a salir y bueno, pues para eliminar posibles complicaciones en un futuro y empezar con garantías la próxima temporada, pues decidimos operar y bueno, retrasar un poquito lo que va a ser el inicio de temporada. Quizá me pierda pues un mes de temporada, pero bueno, son muy largas y poco a poco pues seguro que pronto vuelvo a la rutina.
Oye, que estoy quedando contigo como un poco, iba a decir grosero, descortés, que no te he preguntado, ¿cómo ha ido la operación? ¿Cómo te encuentras?
Nada, bien, la verdad que el cirujano hizo un buen trabajo, espero que esté todo ahí todo muy bien. Estaba bastante satisfecho de cómo salió y nada, ahora unos días de reposo y las próximas visitas y revisiones poco a poco me irá indicando el proceso de rehabilitación.
Pero como decía al principio, ya en tu casa con alguna que otra molestia, pero ya en casa, ¿no? Que es donde uno, digamos que en estos casos, ansía estar y abandonar cuanto antes el hospital.
Sí, aquí en casa pues descansas mejor y al fin y al cabo ahora es lo único que puedo hacer, descansar, tener el brazo bien quieto para que pueda cicatrizar y curar todo el proceso que me hicieron y bueno, espero que sea lo más rápido posible.
Sin duda. Oye, Delio, que las cosas vienen y a veces obligan a modificar los planes. Tú siempre eras un corredor que Delco Marsella te utilizaba en los primeros meses de la temporada. Me decías anteriormente que, como consecuencia de este paso por el quirófano, el calendario para ti se va a tener que retrasar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo esperas volver a empezar a competir?
No nos ponemos un plazo exacto, ¿no? De hecho, tendría que estar ahora mismo ya en la concentración con el equipo, pero bueno, pues tras la operación, pues estoy mejor en casa descansando. La temporada empieza pues a principios de febrero. En febrero no voy a estar competitivo. Espero volver a los entrenamientos a la bici pues a mediados de enero o finales de enero con normalidad, pero antes de volver a la competición necesito un par de meses de buenos entrenamientos. Entonces, a priori, pues nos podemos marcar un mes, que puede ser marzo, pero bueno, iremos sobre la marcha, pues bueno, programando según mis sensaciones. Tenemos una plantilla bastante amplia y un calendario también. Son 10 meses de temporada, entonces, pues ahora enfocamos la temporada, mi pico de forma, hacia los meses de verano.
Oye, la última, y para un corredor de equipo como tú siempre has sido, ¿qué esperas del año 2020? ¿En dónde te gustaría brillar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que tienes entre ceja y ceja y no has podido todavía lograr?
Bueno, ahora ya me gustaría estar en casa y estar con los compañeros en la concentración, haciendo grupo, pues conociendo a los nuevos compañeros y después pues, lo que me gustaría hacer, pues eso, apoyar el equipo y cuando tenga yo mi oportunidad de estar en forma, que son eso, siempre son los meses de verano donde más rindo. Últimamente pues era en la Vuelta a Austria, este año pues el equipo crece, cambiaremos algo de calendario y poco pues programaremos y con los directores a ver qué corro.
Que no te quiero molestar más, que agradezco enormemente que te hayas puesto hoy al teléfono, que todo vaya bien en esa recuperación del hombro operado. Delio Fernández, gracias, feliz Navidad.
Muchas gracias, igualmente, hasta luego.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles.
La semana que viene, aprovechando que allí, a diferencia de aquí, es en verano, la semana que viene partirá hacia Nueva Zelanda Javi Gómez Noya. Estamos en los últimos días de un año preolímpico porque en el 2020 se disputan los Juegos en Tokio, en Japón, y allí Javi Gómez Noya quiere realizar un buen papel. Entre Nueva Zelanda y Galicia es donde va a realizar su preparación para la cita olímpica el ferrolano que reside en Pontevedra para intentar brillar, como decía, en los Juegos de Tokio. Primera fase en Nueva Zelanda, a partir de marzo en Galicia, que este plan de preparación sea lo más positivo posible para una baza siempre segura a la hora de aspirar el deporte español a subir al pódium en una cita olímpica.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Don Carlos Álvarez, presidente del Celta Zorca de Baloncesto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Aunque le llamo por otro tema, aprovecho que le tengo al otro lado del teléfono. Semana importante para ustedes porque el primer equipo, el equipo de Liga Femenina 2, tiene doble cita en Madrid, jueves y sábado. Si ganan estos dos próximos partidos, hombre, no digo que se recupere la normalidad, pero de nuevo estaremos en la pomada, ¿no?
Sí, hombre, si ganamos estos dos partidos podemos estar entre los cuatro primeros, que es el objetivo, el poder estar en la fase de ascenso. Pero vamos a ir partido a partido, que es lo que queda. No hay otra.
No hay otra, efectivamente. Un partido es el en su día aplazado por compromisos internacionales de varias jugadoras del conjunto vigués, el otro el que corresponde a la competición liguera. De ello nos ocuparemos tanto mañana como el viernes, pero el motivo de la llamada hoy a Carlos Álvarez es porque ya se conoce la fecha para una nueva edición del Memorial Paco Araujo. Lunes 6 de enero, 6:30 p.m, pabellón de Navia, el rival, el lamentablemente único equipo que a día de hoy, único equipo gallego que a día de hoy milita en la división de honor, como es el Ensino de Lugo. Presidente, ¿por qué este día, por qué este rival?
Bueno, porque en principio queríamos un rival de Liga Femenina 1 y en estas fechas no teníamos equipos porque los demás tienen que jugar el jueves en Europa y queríamos también un equipo gallego y desde que le propusimos al Ensino todo fueron facilidades para estar aquí representando y extrañando un año más a Paco Araujo.
Paco Araujo, que fue durante 15 años el presidente del Celta Femenino de Baloncesto. Este memorial perpetúa su huella, la huella que dejó de manera anual. Y a nivel deportivo me imagino que siempre es bueno medir fuerzas contra un equipo de categoría superior como es Ensino, ante una temporada en donde, no lo ocultamos, el objetivo es de nuevo estar por tercer año consecutivo en la fase de ascenso.
Sí, es difícil, este año toca una liga muy dura y sí, van a marcar un poco las fuerzas. Yo creo que si recuperamos, creo que tenemos un buen equipo y que si recuperamos a todas nuestras jugadoras, yo creo que estaremos ahí entre los cuatro primeros.
Cuesta mucho, presidente, sacar adelante cada año este memorial. Hay que tirar de agenda telefónica, hay que tirar de amistades para conseguir, con pocos, con limitados recursos económicos, traer a equipos de la máxima categoría a Vigo.
Sí, es muy difícil, muy complicado, y sabemos que esto no se va a poder hacer toda la vida. Y yo lo que quiero aprovechar, ya que me das la oportunidad, que este año vamos a solicitar que Paco Araujo pueda tener el nombre de un pabellón, y qué mejor que el pabellón de Navia, que es el pabellón del baloncesto, por alguien que hizo tanto por el deporte de esta ciudad.
¿Lo van a solicitar al Concello de Vigo, que es el propietario de la instalación?
Sí, sí. Yo creo que Paco Araujo merece en esta ciudad que un pabellón tenga su nombre para que quede perpetuado para siempre.
¿Hay algún tipo ya de contactos previos con el concello o todavía no?
Bueno, yo ya lo hablé con el concejal, también lo comentamos así ligeramente con el alcalde y bueno, este año, que el año 20 es el año que hace 4 años que falleció Paco y creemos que es el momento oportuno, ¿no?, de que el pabellón de Navia se pueda llamar Paco Araujo.
Pues es una iniciativa a la cual nosotros en absoluto vamos a ser ajenos, porque alguien que de manera altruista hizo tanto del deporte se merece de una u otra forma el reconocimiento en su ciudad. Me alegro mucho por este tipo de iniciativas. Dicen que de bien nacido es ser agradecido, y agradecido es Carlos Álvarez, al que fue su mentor en el mundo del deporte. Presidente, gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Memorial Paco Araujo, baloncesto femenino, Celta Zorca, Ensino de Lugo, lunes 6 de enero, Día de Reyes, 6:30 p.m, pabellón de Navia.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar.
Es claro, el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldito. Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
El partidazo. Y antes, tiempo de juego, porque hoy tenemos Liga de Campeones. Esperemos que con una cosecha para el fútbol español tan buena como la de ayer. Ayer ya estaba clasificado y ganó el FC Barcelona. Ayer se clasificó en el Johan Cruyff Arena, sufriendo muchísimo, el Valencia. Hoy es el turno para Atlético de Madrid y para Real Madrid. Todo ello en Sintonía COPE, en esa edición especial de Tiempo de Juego. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo, os habló Antonio Estevez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.